hexagono bat eta
jarrolditzetako laugarren saioa gurekin Raúl Sánchez Cedillo, Aitor eta Botako bikide egongo dira. Ta bueno, gutxi gorabehera ba bakizue zein dan dinamika izango da 45-50 minutuko ba liburu aurkezpen bat, gero galderak egongo die eta gero ba hirugarren zatia edo egongo da, ba nuntz bat egongo da, eta bertan baitz egin dezakegu lasaiago ba itzaldiai buruz. Como he dicho en euskera, hoy será la cuarta sesión de estas jornadas contra el fascismo. Estarán con nosotros Raúl, Aitor y dos miembros de BOTA. Y bueno, la dinámica de estas presentaciones es, se divide en tres partes. Una sería un poco la presentación de unos 45-50 minutos. Luego habría la segunda parte sería un turno de preguntas. Y la tercera sería, digamos, lo que en el rugby es el tercer tiempo. Habría un lunch y ahí se podría hablar. Podríamos hablar todos y todas un poco, pues comentar lo de Lesbo en un ambiente bastante más distendido. Sin más, esta guerra no termina en Ucrania.
Bueno, eskerrik asko. Así baño lehen eskerrik asko Bergarako gaztetxeari gonbidapenagatik plazerra ona etortzea. Saiatuko gara, pues hori, ez nekien 40 minutukoa. Orduan, burkidea komentatu duen moduan, asteko botako bidikideek egon dute gogoeta bat, nola ikusten dute pixkate egungo egoera, bueno, antimilitarista ikuspegi batetik, eta gero nik komatxoen artean, egingo diot elkarrizketa bat Rauli, pixkat harinagoa egiteko, eta bueno, hori. Ondoren, pues komentatu duena, ez? Sora saldi bat eta bar. Entonces empezamos, ya hemos dado las gracias. Antes de Raúl, que hablará largo y tendido del libro, pues como han propuesto, ¿no? Desde la organización del evento, y bueno, reitero el agradecimiento, ¿no? Por habernos traído aquí. Fernán y Jesús, pues poco tienen la palabra para hacer desde su condición de, bueno, los cuatro fuimos insumisos, pero bueno, de aquí de cómo ven ellos ahora mismo el contexto, ¿no? O algo así. ¿Qué opinan de cómo está esta guerra en general y aquí? ¿Por qué no se está a la altura en realidad, ¿no? Es bastante evidente que no hay una. Entonces,
bueno, no sé, yo diría un poco que, bueno, esto, el tema del antimilitarismo está un poco dentro del contexto general, ¿no? Un poco lo que son los movimientos de lucha y un poco lo que hay en contestación a todo lo que ocurre hoy en día en el mundo, ¿no? Y cómo va enfocada el tema de un poco de la protesta, ¿no? Entre comillas, ¿no? Bueno, nosotros en su día tuvimos el movimiento de insumisos aquí en Vergara y más que un movimiento antimilitarista en sí, que también lo era. Era un movimiento anti-mili, ¿no? Anti-servicio militar. Y dentro de lo que estaba englobado eso, pues también estábamos haciendo un movimiento, una lucha por todo lo que era el antimilitarismo. Una vez que acabó el tema del servicio militar, pues, hombre, prácticamente todo lo que era el contexto anti-mili se vino abajo, ¿no? Junto con el tema de la insumisión, porque al fin y al cabo, prácticamente, en nuestro caso, casi iba unido, ¿no? Así que hubo, entonces, bueno, hoy en día, ¿qué ocurre? Pues yo lo que veo es que ahí igual la gente joven tiene menos conciencia o tiene menos necesidad de protesta, ¿no? En general. Y va un poco por ahí. El tema del antimilitarismo va por ahí. Yo creo que también va unido, ¿no? Hablamos de ciertas guerras y otras no, ¿no? Es un poco también va unido también al tema de los medios de comunicación y de los estamentos de poder que nos enfocan la atención hacia ciertos conflictos y otros los dejamos aparte, ¿no? Y se habla siempre de la guerra de Ucrania ahora porque parece que, entre comillas, que nos afecta, ¿no? Porque hay unos intereses que afectan a nuestra parte del mundo, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que yo veo. Hay otros conflictos en el mundo donde no, prácticamente es que pasan completamente desapercibidos, no se habla absolutamente nada y están ahí y ha habido otras veces. Al final, todo esto también va unido por una, para mí, unos intereses económicos muy fuertes, una situación geopolítica también, ¿no? En cuestión de fronteras y de situación de poder, y bueno, y los intereses económicos que va unido a la industria armamentística, ¿no?
Y para Chaldeón, voy a decir lo mismo que Jesús, pero en otras palabras. Yo voy a hablar de sensaciones, y la sensación es que el antimilitarismo, pues solo con los datos que voy a dar ahora en un segundo, 17 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial, 47 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, de los cuales más de 20 fueron de la Unión Soviética, debería ser suficiente para no repetir y para que en la sociedad existiera una conciencia y un espíritu antimilitarista de por sí, ¿no? O sea, sin plantearse muchas más cosas. El desastre humano es terrible. Y hoy por hoy no percibo eso como respuesta cuando se ha dado una guerra, un no a la guerra, sino, por lo que ha comentado Jesús antes, nos han derivado a un bloque. Es una guerra de bloques y estamos en guerra en un bloque. Y toda la información que aparece va destinada a crearnos una opinión y apoyar a ese bloque y hacer malo la otra parte que interviene en el conflicto. Entonces, es un poco raro que no exista socialmente una importancia al horror de la guerra, que es que la carne la pone el pueblo. Y a raíz de esto, hace poco he visto una película que es han estado los Oscar, que es la de Sin novedad en el frente, que basada en un libro de la primera que es escrito por un alemán después de la Primera Guerra Mundial. Y en la contraportada pone algo que es bastante vigente y me gustaría leerlo. Me pareció interesante y es muy vigente, que es, a ver si lo encuentro. Nada, es un texto muy, muy breve. Y viene a decir lo que pasa en todas las guerras, ¿no? Es en la contraportada donde dice esto. Soy joven, tengo 20 años, pero no conozco de la vida más que la desesperación, el miedo, la muerte y el tránsito de una existencia llena de la más absurda superficialidad a un abismo de dolor. Y lo más importante creo que viene ahora. Veo a los pueblos lanzarse unos contra otros y matarse sin rechistar. Ignorantes, enloquecidos, dóciles, inocentes. Veo a los más ilustres cerebros del mundo inventar armas y frases para hacer posible todo esto, para hacer posible todo eso durante más tiempo y con mayor refinamiento. Está escrito en 1929 y es bastante vigente en nuestros días. Y no tenemos una respuesta que hubo anteriormente, pues en la época de la insumisión, el concepto de antimilitarismo sí que impregnó un poco en la calle, antimili y antimilitarismo. Se dio las guerras de Irak, había paros en las escuelas, había manifestaciones en las calles, había un no a la guerra y no al bando este, sino había una conciencia antimilitar, antimilitarista, que creo que está dormida. Y por otra parte tengo otra sensación, que es que nos han colocado en un bando. De hecho, estamos en un bando, vivimos en un bando, no es que estemos, vivimos. Entonces, toda la información que recibimos por los medios generalistas se está derivando a que tengamos una opinión concreta y común, que es que estamos en este bando y el otro bando es el culpable y el que tiene que ser sometido, pero siempre con la fuerza de las armas. Hay que mandar más armas como solución, ¿no? Entonces, es una sensación que no tiene una respuesta del pueblo. Cuando aquí se dijo no a la OTAN en el 86, ¿no? Y no se ha recuperado ese espíritu. Entonces es una sensación que el por qué no lo sé. Muchas de las cosas las ha comentado Jesús, ¿no? Que nos estamos un poco dormidos en muchos aspectos de toda la vida.
Bueno, o sea, al final el tema de la guerra también fue una época que los del no a la OTAN y todo eso, somos gente ya bastante mayor, ¿no? Tengo que decir que tenemos cierta edad. Y ahora mismo, o sea, prácticamente la gente ahora mismo, nos están dando ejemplo los jubilados, ¿eh? Son los únicos que están planteando cierta lucha por defender ciertos intereses, ¿no? Y la gente joven por detrás, yo creo que no se ve que tenga esta conciencia de defender o de mejorar las cosas, ¿no? Bueno, a lo mejor es que tienes cosas demasiado bien hechas, no sé. Es un poco curioso.
Vale. Bueno, presento un poco a Raúl, que no voy a decir. Él es... tiene un poco de nuestras quintas, del 69 madrileño. Se inicia en la política en el MC de entonces, sale bastante rápidamente a incorporarse al mundo de la autonomía, vamos a decir, y pues transita por, digamos, por las luchas de los centros sociales ocupados en Madrid. Por una parte, es también insumiso, ¿no? Esto en los 80, los 90, ¿no? Después, fundamentalmente, Raúl ha estado en espacios de discusión teórica y política, es un agitador nato en ese sentido, para quienes no lo conozcáis. Universidad Nómada, Fundación de los Comunes, mucho texto, mucha traducción de teoría política, de feminismo, del inglés y del italiano. Tiene otro texto anterior, Lo absoluto en democracia. Y yo voy a intentar ir ligero, porque veo que no tenemos tanto tiempo, a veces hemos sido más extensos. Lo primero que le suelo preguntar cuando he estado en este formato es por qué ha escrito el libro, ¿no? Que también está conectado yo creo, a la angustia que han contado Fernán y Jesús, ¿no? De, hostia, pero aquí qué...
Bueno, gracias al Gasteche por la invitación y al público presente. El libro, pues primero, o sea, el hacer un libro fue una sugerencia de Catacrac, pero que me pillaba completamente dispuesto. Digamos que por un lado la cuestión ucraniana y lo que supone como crisis que estaba directamente ligada a una tensión global que podía desembocar en esto, pues la seguí desde 2014, en cierto modo, con el Euromaidán, básicamente porque pues, por las relaciones con las redes europeas, digamos, contra la precariedad o contra la Europa, digamos, fortaleza, por los derechos de migrantes, LGTBQI, etcétera, pues se cruzaron ahí, sobre todo después del 15M, ¿no? Se cruzaron pues gente de Polonia, gente de Ucrania, sobre todo de Kiev, ¿no? Y estaba presente esa cuestión. De hecho, la invasión de Crimea en 2014, o sea, digamos como un mes o así después de que empezara la revuelta de Kiev, del Euromaidán, pues coincidió con un congreso europeo que se llamaba el Nuevo Rapto de Europa, que estamos organizando en el Museo Reina Sofía, que con el director que ahora ha cesado, pues podíamos hacer ese tipo de eventos, ¿no? Un evento explícitamente político, donde justamente se trataba este devenir europeo, que por desgracia se ha cumplido, ¿no? Y allí pues había activistas de, digamos, de Kiev, que pues se pronunciaron justamente contra la invasión. De hecho, uno de ellos, que ahora está claramente en la guerra, como miembro de, vamos, es director del Museo de Arte Contemporáneo en Kiev y está vinculado un poco al gobierno Zelensky, pues hizo un comunicado contra la invasión. Comunicado que, en cierto modo, rechazando la invasión, replicaba, en cierto modo, el lenguaje dominante que vemos ahora, al menos desde el punto de vista del gobierno de Kiev. Después de eso, ciertamente no solo yo, no solo mucha gente, creo que perdimos de vista el conflicto, en cierto modo, ¿no? Conflicto que ahí empezó una guerra civil que durante 8 años pues, ha estado pudriéndose, por así decirlo, con militarización de ambos bandos, con crímenes de guerra y con un crecimiento de lo que me parece que es un elemento determinante, que es la implicación de bloques, ¿no? La implicación de lo que en el libro planteo, que es una clave fundamental de explicación de por qué esta guerra y por qué no va a terminar, que es la dimensión que tiene de conflicto interimperialista. Entonces, cuando el 24 de febrero se produce la invasión, digamos, y viniendo, siguiendo la cosa desde hacía semanas, digamos que me dije que ya ha empezado, digamos, lo que es algo más que una guerra entre dos países, algo más que una guerra en el centro de Europa, sino lo que, por cosas que creo que vamos a ver en la conversación, es un punto de inflexión. Un punto de lo que planteo es que esta guerra condensa contradicciones y procesos que van más allá de la propia geopolítica y tienen que ver con la crisis del capitalismo occidental y también con la relación que ese capitalismo, sus oligarquías, sus centros de pensamiento y de mando tienen con una serie de crisis que son, como sabemos, extremadamente urgentes, como sabemos, la cuestión energética, la cuestión climática, la cuestión de la división norte-sur, y que en cierto modo esta guerra es ya una decisión de abordarlas, no desde el punto de vista de, digamos, de abrirse al conflicto social, ¿no? En el sentido de abrirse a un reformismo capitalista que parecía retóricamente que después de la pandemia, ¿no?, al menos en Europa Occidental, era una de las opciones, sino más bien aprovechar la guerra justamente para generar un cierto orden jerárquico y una disciplina que no tiene nada que ver con la democracia entendida como legitimidad del conflicto, de resolver, entre comillas, esas crisis y al mismo tiempo el conflicto interimperialista y también, como veremos, el conflicto por la hegemonía en el sistema mundial con China, ¿no?, que está ventilándose también en esta guerra y de manera cada vez más clara, ¿no? Entonces, me puse a escribir artículos, digamos, inmediatamente, que fueron bien recibidos por compañeras y compañeros de Catacrack y me dijeron, oye, pues hazte un libro y digamos, pues sí, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, cueste lo que cueste, porque me parece que, digamos, hemos entrado en una época en la que justamente aquellas batallas de la insumisión, aquel movimiento pacifista que en los 80, 90 y episódicamente en 2003 con la Segunda Guerra de Irak vimos que era una fuerza global, pero también en el Estado era una fuerza importante, no solo no existe, sino que creo que delante o frente a lo que tenemos no es ni mucho menos suficiente.
Esta guerra, bueno, luego volveremos a algunas cosas que has comentado, pero una de las... El libro tiene muchas... Espero que os resulte interesante y que os animéis alguno a leerlo, alguna. Él tiene muchas tesis, o sea, aborda muchas cuestiones, ¿no? Desde el punto de vista de la filosofía política, de la economía, de la genealogía del fascismo,
de la historia,
de la geopolítica. Hay una cuestión que Raúl plantea en el primer capítulo que es central y es que esta es una guerra, como ha dicho él, que ordena, o sea, que tiene una vocación, porque es distinta a otros muchos conflictos, ¿no? Porque aquí hay muchas cosas en juego y va a ser una palanca a través de la cual se quiere ordenar la siguiente fase, ¿no? Yo te pediría que explicaras un poco en cuáles son esas tres dimensiones de esta guerra que la hacen diferente a los otros 40 o 50 conflictos que hay en marcha permanentemente en el planeta, ¿no?
Bueno, por ir brevemente, también hay que hacer un poco un telón de fondo. El telón de fondo son esas crisis que son de carácter planetario, es decir, un teórico ecologista marxista que tiene un libro en castellano en Traficante, se llama Jason W. Moore, El capitalismo en la red de la vida, plantea, digamos, que el capitalismo se enfrenta al final absoluto de cuatro elementos baratos, por así decirlo, para el capitalismo, que ya no lo son más, ¿no? Han sido, pues, las fuerzas de trabajo, disponibles colonialmente o mediante pues, la explotación salvaje, las dictaduras, etcétera, en buena parte del sistema mundial, la naturaleza barata, las materias primas baratas mediante la explotación colonial extractiva, los alimentos baratos también por la explotación, expropiación y la utilización extractiva y destructiva, ¿no? Con la Revolución Verde en adelante, pero mucho antes de la agricultura capitalista, y la energía, por supuesto, ¿no? Eso tiene que ver también con justamente digamos, el que ya nadie pueda negar, salvo desde un punto de vista fascista directamente, la finitud del planeta, ¿no? El hecho de que las constantes climáticas, los puntos de inflexión, los tipping points, como sabemos, son inminentes. Y de hecho, pues el panel internacional del cambio climático, como sabemos, en el sexto informe, aunque no dice nada que no ya apuntaran los anteriores informes, pero digamos en las deliberaciones y en los informes, sobre todo los que se han podido filtrar el 2021, por primera vez, yo creo, dice explícitamente que el capitalismo tiene que detenerse, si eso tiene algún sentido, ¿no? Pero el crecimiento capitalista, o el crecimiento a secas, ¿no? Por lo tanto, la acumulación, la reproducción ampliada de capital, propiedad, y por lo tanto el uso de recursos humanos y ecosistémicos tiene que terminar, o de lo contrario, el objetivo de que no haya un aumento medio en las temperaturas de grado y medio, 2 grados, es desde ya inalcanzable. Yo creo que esto, con la guerra, obviamente, lo dan ya por perdido. Si se produce ese aumento, como sabemos, se producen los puntos de inflexión que estima la ciencia climática, lo que implica una frecuencia aún mayor de eventos extremos, globales y localizables, de transformaciones, obviamente, climáticas que implican transformaciones o catástrofes políticas, migratorias, como sabemos, pero sobre todo, si lo vinculamos con autoritarismo o guerra, pues podemos imaginar las consecuencias. En este contexto se produce este conflicto que obviamente tiene una dimensión que es histórica, que es la cuestión ucraniana, ¿no? Si os habéis podido acercar o ya lo conocíais de antes a la historia ucraniana, pues podemos decir justamente que desde hace siglos, pero sin duda en el siglo XX y lo que llevamos de XXI, sea probablemente pues el territorio más trágico, ¿no? Que ha vivido pues todas las tragedias y catástrofes y horrores europeos, pero con mucha mayor intensidad, ¿no? Y al mismo tiempo es la historia de una constitución como Estado-Nación pues imposible, ¿no? Siempre frustrada o siempre tergiversada o siempre matizada, por así decirlo, por procesos envolventes de la que tienen que ver con la propia localización de Ucrania, ¿no? Ucrania ha sido siempre pues un cruce de caminos, si lo podemos llamar así, un territorio multilingüístico, si queremos, con varios pueblos o varias naciones que lo componen, con minorías no solo rusófonas, sino también, el otro día me enteré que había 500.000 de griegos, y los ha habido en Ucrania, pero también rumanas, húngaras, polacas. Digamos que la aspiración nacional ucraniana, que se empieza a formalizar en el siglo XIX, sobre todo en el oeste, ¿no? Más campesino, más conservador, en la Galicia, y que parte obviamente de la literatura Taras Shevchenko y otros, ¿no? que empiezan a escribir en ucraniano, etcétera, etcétera, ¿no? Sigue siendo en ese momento buena parte bajo el imperio zarista, otra parte el imperio austrohúngaro, ¿no? Las aspiraciones de constitución de un Estado nacional tardío siempre han aprovechado las crisis en el sistema mundial, fundamentalmente la Primera Guerra Mundial, pero al mismo tiempo se han visto imposibilitadas por las enormes tensiones que esas crisis desencadenan, ¿no? la Primera Guerra Mundial en 1917, tras la Revolución de Febrero en el Imperio Zarista, entre 17 y 18, pues se producen los intentos de constitución de un Estado independiente ucraniano, ¿no? Son varias las repúblicas que en ese momento se constituyen. Digamos, la que está más vinculada al nacionalismo ucraniano es la de República del 18 de Kiev, ¿no? Con Simón Petliura y otros personajes que, digamos, formaban parte de los socialistas revolucionarios, aquella tendencia dentro del Imperio Ruso, pero de los de derecha, ¿no? Los de izquierda, recordemos que luego se fusionaron algunos con los bolcheviques, otros no. Y esa república es efímera, básicamente, porque es destituida por los alemanes. Los alemanes siguen en guerra y querían tener un corredor de acceso a los minerales y el carbón y la metalurgia y los puertos del Donbass y también a los cereales de las tierras negras, ¿no? de Ucrania. Al mismo tiempo, en el este, justamente en el Donbass, en Odessa, en Zaporilla, básicamente las zonas más industrializadas de Ucrania y digamos también del Imperio Ruso, crean sus repúblicas soviéticas, ¿no? La de Kharkov, Odessa y otras, que son igualmente efímeras porque hasta el 1922 lo que hay es una guerra civil en la que hay hasta 5 ejércitos: el ejército blanco, el ejército polaco, el ejército rumano que aprovecha para conquistar territorio, el ejército rojo, el ejército anarquista de Magno, que andaba por allí colectivizando y montando la revolución a su paso, ¿no? Aquello se estabiliza con la constitución de la República Socialista Soviética, ¿no? En fin, la tragedia continúa con el Holodomor, digamos, la es particularmente intensa mortandad, considerado el genocidio por la narrativa oficial ucraniana de la colectivización estalinista, ¿no? Hambre, deportaciones, requisamiento de cereal y una particular mortandad que por otra parte se produce en toda la Unión Soviética, ¿no? Esa aspiración nacional tiene dimensiones completamente oscuras que no obstante hoy forman parte de la narrativa oficial del gobierno ucraniano desde 2014 hasta hoy, que es el episodio importante de colaboración con los nazis durante la invasión. La Operación Barbarroja, pues la organización de una sección de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, particularmente conservadora y antisemita, decide aprovechar la invasión para intentar sacar un posible Estado, ¿no?, colaborando con la invasión. Y por lo tanto se infiltran en las fuerzas de policía y en unidades de la Wehrmacht, del ejército alemán nazi y de las SS, que digamos tienen un historial de exterminio de los judíos ucranianos, bielorrusos y rusos y también de la población que estaba combatiendo contra la invasión, ¿no? Eso marca un importante, digamos, cariz del nacionalismo ucraniano que es dominante y que reaparece con la independencia en el 91, no de manera dominante, pero sí como una fuerza que, por así decirlo, va creciendo a medida justamente que las condiciones de desarrollo de una Ucrania independiente, por así decirlo, con una sociedad civil y política, con un movimiento obrero, con unos contrapoderes democráticos adecuados, no se produce, básicamente porque tanto Ucrania como la Federación Rusa, como sabemos, después de la caída de la URSS, son sometidas al experimento llamado por sus autores terapia de shock, que es básicamente exterminar las conquistas sociales y crear un capitalismo desde cero y una oligarquía en relación estrecha con el Banco Mundial, el Fondo Monetario y también el bancos como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, crear el capitalismo lo antes posible para evitar las resistencias que inevitablemente eso iba a producir. En Rusia sabemos que está Yeltsin, luego Putin, que logra estabilizar la situación, básicamente con una alianza entre los sectores del ejército, de las fuerzas, como el propio Putin, ¿no? De la inteligencia, ¿no? Del FSB, antiguo KGB, etcétera, y de la policía, con los oligarcas, ¿no? Aquellos oligarcas que hacían lo que querían con Yeltsin y que realmente estaban llevando a la Federación a la debacle, a la suspensión de pagos en el 98, etcétera. En Ucrania, precisamente por ser una nación dividida o un Estado dividido, lo que se produce es una división entre oligarcas que, por así decirlo, manejan la situación durante todo este periodo en función de las clientelas, si queremos decir, de las preferencias de alianza, sea con Rusia, sea con... y siguiendo siempre pues una clara divisoria este-oeste, ¿no? Las regiones del este, más rusófonas y más vinculadas históricamente a Rusia, tienen su propia clientela política ahí, los oligarcas, por así decirlo, tienen ahí sus bases de poder, los oligarcas prorrusos, si queremos, y en esa medida, siempre en función de las distintas revueltas políticas que se producen en el país, en el 91, en el 2004 y la del Maidán, reaccionan, ¿no?, a las tensiones que vienen del este y de Kiev hacia una implicación mayor con la OTAN y con la Unión Europea, ¿no? Básicamente dentro de ese corte geopolítico que está totalmente dominado por ambos bloques. Ucrania es particularmente trágico, la devastación del país, el endeudamiento ya masivo desde el minuto cero de la independencia, porque ya la propia Unión Soviética estaba endeudada, ¿no? De ahí que la evolución ucraniana es inseparable de ese conflicto entre una potencia que había sido grande como URSS y que con Putin aspira, ¿no? Y es algo que planteo en el libro, a través un poco de textos de Wallerstein y de otros. Es una potencia semiperiférica, ¿no?, como lo era en el zarismo, que quiere volver que quiere llegar al centro, ¿no?, del sistema mundial, a la par que, ¿no?, pues que el bloque de la vieja Europa, el Imperio Británico, Estados Unidos, etc. No lo consigue nunca, entre otras cosas, porque solo tiene autoritarismo, un Estado policial y un montón de materias primas, pero carece justamente de la capacidad manufacturera, de producir conocimiento endógeno, etcétera, etcétera. No lo intenta, pero nunca lo consigue. Putin aspira a lo mismo y además reconstruye un diseño imperial reaccionario, revanchista y particularmente imperialista con respecto a las minorías nacionales dentro de la propia Federación Rusa. Recordemos lo que hizo en Chechenia y cuáles son las relaciones con las repúblicas de Daguestán, etcétera, etcétera. Por su parte, el bloque occidental lo que aspira justamente a partir de, sobre todo de 2007-2008, es básicamente disputar la zona, el espacio postsoviético respecto a Rusia y eventualmente constituir una línea de defensa atlántica frente a las aspiraciones rusas con la intención justamente de marginar o de poner en crisis el régimen de Putin, no solo como una dinámica, por así decirlo, que venga de Washington o que venga de Bruselas. Tenemos que tener en cuenta también cómo se produce un nuevo revanchismo nacionalista en países como Polonia, Hungría, etcétera, que justamente los anticomunistas y reaccionarios, en el sentido de que no son muy distintos de Putin en antifeminismo, en transfobia, en militarismo, en antisemitismo, ¿no? Pensemos en un poco en Polonia, en paz, en ley y justicia, pensemos en Orbán, todos los países, ¿no?, del llamado Pacto de Visegrado, son los principales motores de la expansión de la OTAN. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es una dinámica de reconstitución de élites y de reaccionarias en esos países que fuerzan. Si vemos el escenario actual de la guerra, el principal elemento crítico que quiere que la OTAN entre en acción y que quiere generalizar el conflicto es fundamentalmente Polonia, que hoy mismo ha dicho que le va a dar 4 cazas por motu propio a Ucrania para que eventualmente violen el espacio aéreo, como sabemos es una no-fly zone y que si la violas pues habrá combate aéreo, ¿no? Hay que tener eso en cuenta, absolutamente, ¿no? No podemos entender no solo este conflicto, sino toda la evolución desde el final de la URSS, sin esa vuelta a Ucrania a ser un estado pivote, un estado en la que aspiraciones democráticas, revueltas democráticas, incluso han sido, por así decirlo, tergiversadas o dominadas por esa relación entre oligarquías y espacios imperiales o de pretensión imperial. Hay un sociólogo que uso mucho en el libro, que es ucraniano, que se llama Volodymyr Ishchenko, que habla justamente de esas revoluciones, recordemos, la Revolución Naranja o la del Maidán, como revoluciones deficientes. Quiere decir que no cumplen sus tareas. Destituyen a unas oligarquías, pero el espacio lo ocupan otras. No llevan a cabo el trabajo, digamos, del viejo topo de constituir un nuevo poder constituyente, ¿no? Pero lo que termina de remachar y hacer inextricable todos esos problemas, contradicciones y dimensiones y, por así decirlo, irreversibiliza la dinámica de guerra es que justamente, y lo estamos viendo cada vez más, esto también es un espacio, en Ucrania se juega la supremacía o el mantenimiento de la hegemonía estadounidense en el sistema mundial, que como sabemos está puesta en tela de juicio débilmente o de manera inconsecuente por Europa, ¿no? Por la Unión Europea, pero sobre todo por menos por el, digamos, lo que sería el bloque de los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, etcétera, pero fundamentalmente por China, ¿no? Y como sabemos, por la propia doctrina de la OTAN que se aprobó en junio en Madrid el año pasado, es el adversario estratégico y la doctrina de seguridad nacional de Washington dice exactamente lo mismo y como estamos viendo hay esas contradicciones incluso entre Estados Unidos y Europa respecto a qué hacer con China o cómo hacer entrar en China en esta trampa, por así decirlo, para que, por así decirlo, se vea obligada a medirse con esta dimensión de guerra, de preparación de la guerra, con lo que significa a nivel interno en China o la aceleración de cuestiones como por ejemplo la de Taiwán, donde es, como se considera que es el siguiente espacio de tensión global, ¿no? Esas dimensiones son absolutamente fundamentales para abordar una cuestión como es la guerra de Ucrania y la posición política respecto a ella. Como sabemos, lo que se ha producido, lo habéis dicho vosotros, es una binarización absoluta, ¿no? No hay otro punto de vista que no sea estás con la libertad de los ucranianos, habría que decir, que por supuesto no se dice de los ucranianos que no se han escindido en otras repúblicas de 2014, o estás con Putin y dependiendo de la retórica de uno y otro bando, pues estás con la civilización democrática, etcétera, etcétera, contra el nuevo Hitler, o según Putin estás con el imperialismo y los nazis ucranianos que están en el gobierno. Una narrativa, termino Héctor, absolutamente que masacra la posición que siempre ha sido del pacifismo y el antimilitarismo. No hay guerras buenas y sobre todo no hay guerras modernas que no generen justamente militarismo, fascismo y ausencia total de democracia. Parece que ahora aquí no hay lugar para esa posición. Es una posición o estúpida, o cínica, o cómplice, ¿no? Sin saberlo.
De esta parte que le habéis escrito, ¿no? Sobre que esta guerra tiene un, digamos, una dimensión de guerra de invasión, pero también de colisión entre bloques capitalistas en una segunda dimensión y pero de disputa de la hegemonía, ¿no? Mundial. Eso, el aterrizaje que tú has hecho en la introducción, cómo se sustancia en la crítica. Otras veces
lo hemos ido sofisticando. La pregunta sería, ¿qué le dirías a alguien que te... Bueno, a lo que estamos escuchando todos los días, y que yo creo que hay una parte de los sectores sociales y políticos que también comparten? Es decir, a quien considera que defender a Ucrania, al régimen ucraniano, es pues el mal menor, una cierta defensa de unos valores democráticos, etcétera, etcétera, por un lado. ¿Qué le dirías también? Bueno, y todo esto, pues bajo el, quiero decir, la lógica de que el comando central de la OTAN es quien dirige la democracia, ¿no? Y la libertad. Es bastante, bastante incompatible, pero bueno, hay mucha gente de izquierdas que está manejando estas claves. Y por otro lado, ¿qué le dirías, que es como más alucinatorio, pero que acabamos de tener una manifestación en Bilbao este sábado y que la que van a convocar con Cheiro Socialista, que convocó ayer, ha sacado un manifiesto, los jóvenes del Movimiento Socialista, y que han sacado un comunicado ayer, y que la retórica es, bueno, pues que hay un imperialismo que es el de la OTAN, y que entonces frente a ese imperialismo, pues el amigo de mi enemigo es mi amigo, no sé, estas cosas. Entonces, ahí cuál es la, digamos, si tuviéramos que profundizar un poco en la confrontación con esas dos posiciones, que ¿hasta dónde iríamos?
A ver, depende. Quiero decir, si es una persona, ¿cómo decirlo?, bien pensante y con corazón, que ve las noticias y que piensa, ¿no?, que hay una invasión y que hay un país, un territorio invadido, y que dice, ¿cómo no ayudar a los ucranianos? Es decir, ayudar militarmente, porque se entiende como antimilitaristas que lo primero que se trata es de ayudar a desertores, refugiados y minorías a que escapen, porque son siempre los primeros que pagan la guerra y que se les niega el derecho a no combatir, ¿no? Eso es fundamental. Ahora bien, de las personas, que son bastantes, millones, de la Ucrania que reconoce o que se reconoce en el gobierno de Kiev, que quieren luchar, incluso a esas personas, si alguien me dice ¿por qué no las ayudas? Diga, no, la mejor ayuda un año después, porque me parece que está más claro que nunca, precisamente por estas dimensiones del conflicto y de la guerra, es alcanzar una paz que tendrá que ser negociada lo antes posible. Lo antes posible, porque si no, la condición para la victoria, digamos, sobre Rusia, que por otra parte es improbable, en el sentido de que una dimensión que me has preguntado y que no he dicho antes, ¿qué diferencia esta guerra, por ejemplo, de la de Yemen, de la de las guerras en Congo, etcétera, o del conflicto palestino, ¿no? Es justamente que está implicada Rusia, que es la segunda potencia nuclear del planeta y que, como sabemos, ha declarado, y hay razones para creerlo, que este conflicto es existencial. Es decir, que no hay, que no aceptarán ninguna derrota antes de haber usado todos los, digamos, los recursos militares de los que disponen, que no son evidentemente pocos. Es decir, que más que nunca la condición formal que podríamos poner de una victoria ucraniana en la guerra es probablemente un episodio nuclear o, en todo caso, una devastación completa del territorio ucraniano. Es decir, una paz que podríamos llamar una paz de los cementerios, una paz basada en una nueva tragedia ucraniana que, como sabemos, las tragedias no curan, las tragedias generan las condiciones del resentimiento, el odio, para un nuevo ciclo de revancha, de revisionismo y de resentimiento, ¿no? Y por lo tanto, cuando no hay condiciones para una paz revolucionaria, que sería la de que justamente las revoluciones fueran eficientes y no deficientes, cosa que solo se puede dar con un alto el fuego y con un tiempo de respiración y de reconstrucción social y política. Ahora mismo hay un estado de guerra, un régimen de guerra tanto en Rusia pero también en Ucrania, en el sentido de, como sabemos, los sindicatos están ilegalizados, el derecho de huelga está ilegalizado, digamos, solo hay una pequeña izquierda que no tiene mucho peso, el resto está ilegalizada, no porque fueran particularmente pro-invasión, sino porque hay una guerra civil, insistimos, que se ha profundizado en el país. Eso lleva a que cualquier ambigüedad respecto al conflicto o a la relación con Rusia significa ilegalización. 14 partidos han sido ilegalizados. Hay una privatización brutal de los activos públicos, incluidas la tierra, que a día de hoy, pero eso se quiere cambiar, no se puede vender, se puede solo, por así decirlo, hacer concesiones de muchos años, pero formalmente toda la tierra es pública, se quiere cambiar eso. Digamos que se habla en medio de la guerra de un neoliberalismo de guerra en Ucrania. Eso significa, y no hace falta profundizar mucho, que no hay condición ninguna para una república viable, que no sea una república oligárquica, militarista y reaccionaria. Y por lo tanto, hoy más que nunca, la paz es la condición mínima. Y luego se trata justamente de que las horizontalmente y las fuerzas emancipadoras sean capaces de dar a la cuestión ucraniana una dimensión importante y europea para que la guerra no continúe. Pero para eso mismo nos implica tanto aquí como a Ucrania.
Está claro, has comentado antes de pasada, igual he visto un poco el reloj, sí. Y luego volveremos a estas cosas. Hay unas preguntas de la organización que están en la línea del cambiamos un poco, pasamos un poco del diagnóstico de lo que es la guerra, el campismo, un poco de esa primera mirada, y vamos al segundo capítulo del libro, aunque podamos volver luego y en el coloquio. Que es un compendio que habla un poco de precisamente de estas preguntas que se hacen en el ciclo en torno a, a la genealogía del fascismo y de la guerra moderna, ¿no? Y en qué medida eso está relacionado con lo actual. Uno de los puntos de partida del libro es que frente a una lectura de esta guerra que están haciendo las dos partes, en la que se sienten muy cómodas caracterizando al oponente como la parte, villana y deleznable de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El nazi es o Putin o son los ucranianos banderistas, ¿no? Y entonces, situando ese marco, la propaganda está todo el rato. Que sobre ese marco es donde está operando esa propaganda. Raúl, sin embargo, sostiene que esto tiene mucho más que ver con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y precisamente con una colisión de bloques imperiales. En relación con ello y con la primera pregunta, eran dos, las he modificado un poco solo, ¿dónde y cuándo se genera el fascismo? ¿Cómo está conectado con la guerra moderna? Esa Primera Guerra Moderna que Raúl dice que es la Primera Guerra Mundial y por qué es. Es decir, una primera, aproximación, si se quiere, de definición del fascismo, ¿no?
Sí. De hecho, esta es una dimensión, la del el fascismo y la fascistización, que solo considerada en sí misma debería bastar para decir esta guerra debe parar lo antes posible, en la medida en que, y lo estamos viendo por ambos bandos, es una especie de humus, de abono ultrafertilizante del crecimiento de formaciones fascistas que se legitiman política y militarmente y que cobran más peso no solo en los campos de batalla, sino en Europa y en el mundo, ¿no? Estén en el bando que estén. La Primera Guerra Mundial, lo habéis dicho vosotros, son 17 millones de muertos, es decir, involucra un salto cualitativo de la matanza, de la movilización general y de la capacidad de someter a todo un cuerpo social a la movilización total, a la militarización y a ser carne de cañón. Implica, obviamente, la aplicación de la gran industria a las máquinas de guerra y, por lo tanto, un enorme potencial destructivo, las armas químicas, ¿no? El final de la racionalidad de los movimientos de tropas, ¿no? Por así decirlo. Sabemos, ¿no?, que la Primera Guerra Mundial tiene el absurdo de las trincheras de Verdún y otros sitios donde estuvieron ahí un año matándose sin parar, sin avanzar un solo metro, pero haciendo oleadas de vez en cuando donde caía el 90% de, ¿no?, de los que hacían la carga, y por lo tanto un uso, por así decirlo, de la carne de cañón absolutamente industrial, ¿no? Y ahí empieza justamente una mutación de la relación entre la guerra y lo que podemos llamar el pensamiento o la subjetividad reaccionaria, ¿no? El fascismo nace un poco como, vamos a decirlo, mutación del pensamiento reaccionario que, ante eventos como la Revolución Soviética, la amenaza del movimiento obrero, pero también la mutación de la guerra y los fenómenos que supone la guerra, la movilización total, ¿no?, la consideración de todo un país como una especie de ejército en potencia, el sometimiento de la producción, que eso es algo que digamos, inventan los generales prusianos, ¿no?, o alemanes, Ludendorff y otros, la noción de movilización total, consideremos el país entero como un zafarrancho, ¿no?, en el que pues, vías de comunicación, recursos humanos, alimentos, todo forma parte de un inventario, de un stock militar a aprovechar para el esfuerzo de guerra, ¿no? Eso, esa capacidad que es contable, que es logística, que es de análisis, empieza con la Segunda Guerra, con la Primera Guerra Mundial, y al mismo tiempo afecta a la mentalidad aristocrática, guerrera, anticomunista, ¿no?, de las élites, sobre todo alemanas y italianas y, por supuesto, españolas, ¿no? En el libro planteo, y voy rápido con esto, que el fascismo tiene que ver con esa mutación de la práctica y de la estrategia reaccionaria, ¿no? Es una especie, ¿no?, de paradoja, que el fascismo es una variante de lo que en aquellos años, de manera apologética, se llamó revolución conservadora, ¿no?, que un poco lo vemos ahora, ¿no?, las extremas derechas no solo se victimizan, sino que se consideran revolucionarias frente a un supuesto status quo, ¿no? En aquel momento es una reacción ante, obviamente, la Revolución Soviética, fundamentalmente, esa gran catástrofe desde su punto de vista que puso el mundo patas arriba. La catástrofe impensable se produjo, y nada menos que en el Imperio Ruso, ¿no? Pero yo creo que hay, como siempre, y también para analizar el proceso de fascistización actual, lo que yo llamo seis como matrices, ¿no?, como cajas, ¿no?, combinatorias, de las que salen distintas variantes que se combinan entre sí y dan distintos resultados de fascismo, también a nivel de distintos países y regiones, ¿no?, fundamentales, ¿no? Una es, obviamente, el nacionalismo supremacista colonial, ¿no? La Primera Guerra Mundial es eso, hasta el punto de que contaminó y capturó completamente a la Segunda Internacional. La Segunda Internacional, y por lo tanto el movimiento obrero internacional, pero fundamentalmente europeo, muere en 1914, porque pese a haber dicho que se iba a oponer a las guerras y las iba a convertir en guerras contra las burguesías propias, lo que hace es abrazar, botar los créditos de guerra, abrazar la unión sagrada y legitimar que proletarios fueran a matarse entre sí en los campos de guerra por la nación y la civilización respectiva, ¿no? Ese elemento es fundamental. Otro es, obviamente, el anticomunismo de la reacción, pues desde, digamos, que es una variante que existe desde la Revolución Francesa, pero que tras la de 1848, ¿no?, pensemos en un tipo como Donoso Cortés, ¿no?, dentro de la tradición, ¿no?, la dictadura del sable frente al puñal, ¿no?, y el Donoso Cortés es uno de los grandes inspiradores de Carl Schmitt, que a su vez es un gran teórico de la dictadura y del principio del Führer, ¿no?, de que todo lo que dice el Führer es ley, esa voluntad del dictador, ¿no? Y un gran admirador de Franco y de la dictadura, obviamente. Luego está la paranoia conspirativa, ¿no? La traición, lo que en Alemania llaman la puñalada por la espalda, ¿no? Se perdió la guerra por los judíos y los comunistas. Ese es un elemento siempre que aparece, ¿no? El que ha habido una traición nacional. Y hay un chivo expiatorio que suelen ser siempre pues, judíos, minorías, etcétera, etcétera. Es un elemento que siempre aparece y que hoy lo vemos reaparecer, obviamente. Pensemos en Trump, pensemos en los distintos chivos expiatorios. Ahora puede ser el marxismo cultural, ¿no? La cultura woke o no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Otra es un poco la narrativa del excombatiente. Es decir, las formaciones fascistas, recordemos, también en el Estado español, ¿no? Ernesto García Caballero, que es el gran teórico del fascismo, enamorado de Italia y tal, estuvo en la guerra de Marruecos, tiene una novela, ¿no? Notas de un combatiente en Marruecos, donde habla de la nueva hermandad, ¿no? entre gallegos, vascos, catalanes, etcétera, que se produce en la guerra, que se produce en el morir juntos, ¿no? Y que esa experiencia es transformadora. Por un lado, el horror, y por otro lado, la supervivencia de la idea, ¿no? nacional, que es algo muy importante porque, por así decirlo, en el fascismo hay un elemento de abrazar la técnica, ¿no? la técnica militar, la técnica industrial, pero ponerla al servicio de un espíritu, en sentido reaccionario, de una idea que se ha forjado en la trinchera, que se ha forjado en la guerra y se ha forjado muriendo por la patria, por la idea, etc. ¿no? Y aquí hay un elemento que es el que me parece que define el fascismo, que es una relación que podemos llamar hasta erótica, pero también afectiva, con las máquinas de guerra, es decir, con esas enormes capacidades de destrucción que someten al viejo soldado, al viejo jinete, al viejo comandante incluso, ¿no? A una especie de ensamblaje en el que, por así decirlo, la propia máquina domina, ¿no? manipula o somete, ¿no? a los ejércitos en una especie, ¿no? de gran ballet bélico, de gran coreografía bélica, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, en gente como Junger y otros les fascina absolutamente. Por un lado, ven que los bolcheviques han hecho eso, es decir, que los ejércitos proletarios se han industrializado, funcionan, por ejemplo, recordemos el tren de Trotsky, ¿no? que recorría los frentes de la guerra civil y iba de aquí para allá como comandante del Ejército Rojo, pero también dando arengas y tal. Es decir, la movilización total, la tecnificación total de los cuerpos, ¿no? el sometimiento a esas grandes máquinas, pero al mismo tiempo el alma colectiva, ¿no? el alma de la nación, del folk, etcétera, etcétera, que se une a esas máquinas en una experiencia de muerte, victoria, con las componentes que tiene, ¿no? de sadismo, etcétera. Esa fascinación, ¿no? que la vemos en la Falange también, la vemos en el futurismo, recordemos que muchos futuristas inmediatamente se hicieron fascistas por ese modernismo, ¿no? del fascismo de Mussolini, ¿no? está siempre vinculada. Es decir, a medida en que las máquinas de guerra evolucionan y dejan de ser, por ejemplo, solo máquinas que funcionan en el frente, hoy sabemos que la guerra no es solo la del frente, es también en las redes, ¿no? es la capacidad de, ¿no? de dejar sin luz, es la capacidad de cortocircuitar una esfera pública de información, es lo de Nord Stream, es la posibilidad de dejar sin internet, cortando los cables, es decir, es una guerra que se ha dicho no lineal, híbrida, sin restricciones, ¿no? También eso implica una transformación de las pasiones, podemos decir, y las narraciones fascistas que se adecúan a esas formas de guerra, ¿no? Si vemos, termino, por ejemplo, lo que se ha llamado la alt-right, ¿no? la derecha alternativa, ¿no? que ha aparecido sobre todo en Estados Unidos y que luego pues, se ha generalizado con la connivencia de las plataformas como Facebook, como Twitter, etcétera, y de hecho la conversión a ese tipo de fascismo de gente como Elon Musk u otros, ¿no? Lo que vemos es el uso de la red como un arma de guerra para señalar a gente. Pensemos en la lista esta de gente que hay que matar, que han hecho los ucranianos, ¿no? Que van metiendo ahí gente, que publican, y por así decirlo es una orden, ¿no? De la que cualquiera pues, está legitimado y el Estado ucraniano no te va a perseguir si te cargas a esa persona, ¿no? Pero el acoso de personas trans, la destrucción de la personalidad pública, es un arma de guerra aplicada justamente al conflicto civil, ¿no? Pero es igualmente forma parte de igual que pues eso, el aceite de ricino de los fascistas, los linchamientos, el escuadrismo como unidad pasional también de imposición del fascismo, también ahora en las redes, por ejemplo, hay esa relación del uso de la red como una máquina de guerra. Eso yo creo que sería, para tener un concepto riguroso de fascismo y no llamar fascismo a cualquier cosa, ver cómo hay una transformación a partir de esos seis elementos.
Elementos. Hay una... hacer un poco de publicidad como editor, pero uno de los pasajes que cita Raúl, que es un texto de Hunger, ¿no? que con Heidegger y Carl Smith es un poco la triada que construye ideológicamente desde distintas partes, ¿no? el marco teórico del fascismo, que es impresionante porque el tipo en Tempestades de Acero, ¿no? Que es un libro así, digamos, muy bueno, vamos a decir como bíblico, ¿no? Donde muy de una ambición muy descomunal por caracterizar lo que es la guerra, el tipo explica, y ahí tú ves en eso y en otra anécdota que cuenta de Hitler, que la cuenta también ahora, o sea, cómo germina el fascismo, ¿no? El tipo dice que está en la trinchera, que ve relámpagos de bombas y tal y cual, y que hay un momento en que él ha captado la esencia de la vida ahí. O sea, es que él, ahí es donde se está forjando todo, ¿no? Y esa es un poco la semilla de quiero decir, en esa destrucción, en ese horror, en esas coreografías de cuerpos donde hay cientos de miles, literalmente, en kilómetros cuadrados matándose, ¿no? Sin embargo, el tipo dice, no, es que aquí está la clave de todo. Y a su vez, relacionado con una cosa de la que habla Canetti, no me acuerdo, Canetti, en Más hay poder, ¿no? Un ensayo también muy, muy, en fin, donde dice que Hitler, el día que se declara la guerra, se postra, vamos a ver, prácticamente se echa a llorar y da las gracias. Dice, es que ahora vamos a construir el proyecto político de... Bueno, sea una anécdota más o menos cierta o no, ¿no? Entonces, ahí esa es la clave del ensamblaje. Yo una segunda pregunta antes de volver a... Y vamos a enfilar la parte final del tercer capítulo, relacionada con las jornadas. Hay mucha tentación, como lo has comentado ahora, a caracterizar el fascismo, a llamar a muchas cosas fascismo, ¿no? Y tú en el libro te detienes, entre otras, en dos dimensiones. Una es esos neofascismos que van, digamos, que quedan latentes después de la Segunda Guerra Mundial y que van aflorando en redes, digamos, que el capital va haciendo, digamos, un uso contenido de ellas, más o menos, Red Gladios, etcétera, ¿no? Y pero luego hay otro fenómeno del que hablas, ¿no? Que yo creo que es más interesante, además de estos movimientos que se reivindican claramente fascistas, Meloni, etcétera, que es el fascismo de la red, el tecnofascismo y lo que él llama la incorporación, digamos, de código fascista. No sé si lo voy a saber contar bien, porque la filosofía política no es lo mío, de código fascista en el capital fijo humano. O sea, es decir, que de alguna manera la red, la velocidad de transferencia de datos de la red y la capacidad que tiene el fascismo de incorporar ahí códigos unos y ceros en muchos formatos, está haciendo que querámoslo o no, la subjetividad contemporánea esté cada vez, bueno, esté incorporando esa dimensión, ¿no? No sé si son dos cosas distintas, pero...
Sí, a ver, por cierto, se me ha olvidado la una matriz de las seis, que es el antisemitismo, ¿no? Que es de una manera u otra, porque también puede ser antiárabe, pero siempre detrás hay esa etnia maldita, ¿no? Siempre hay un culpable civilizatorio, una narración de ese tipo. La cuestión del fascismo es que es una especie de, por así decirlo, hay un elemento, esa pasión, esas matrices, y fundamentalmente para entender la dimensión contemporánea, esa relación con las máquinas y las máquinas de guerra y la conversión de determinadas máquinas informáticas, en este caso, y de la velocidad y de la saturación informativa, ¿no?, en máquinas de guerra. Y otra cosa que, pues, usando a Deleuze y Guattari, ¿no?, es lo que llamo la política del agujero negro, que significa básicamente el llevar los sentidos, los significados, las narraciones hacia un punto, ¿no?, de agujero negro, que es el agujero negro del no sentido, que es básicamente, si queréis, por decirlo así, el viva la muerte, ¿no? Es decir, el ir hacia la muerte, el querer la muerte bajo el combate, bajo la, ¿no?, soy el novio de la muerte, ¿no? Comparo a Heidegger con la copla esta que cantan los legionarios, porque resuenan en lo mismo, es decir, en la consideración del morir matando, de la muerte violenta, del combate mortal y del uso de las máquinas y de los significados de la narración para ir hacia ese momento en el que, por así decirlo, los significados, los sentidos se ven atrapados como un elemento definitorio, ¿no? Y eso significa que justamente cuando hoy vivimos una guerra informativa en nuestros cerebros, una colonización no solo de contenido, sino también de industrial, en el sentido de que, por así decirlo, somos parte de una fábrica difusa, extendida. Trabajamos con el móvil y estamos produciendo valor a través de los algoritmos y de los likes y de todo lo que nos sugieren, y estamos trabajando para las plataformas. Básicamente, su beneficio se basa en nuestra atención y en nuestra colonización mental. Eso, obviamente, explica en gran medida también la facilidad del contagio, del militarismo y de cómo se produce ese consenso abrumador mediante esa saturación de estímulos y ese control algorítmico de las reacciones, ¿no? Básicamente, pues, porque como sabemos, y la experiencia en redes, quienes la tengáis, que imagino que la tenéis, pues si disientes, te caen, ¿no?, dislikes, etcétera, etcétera, te ves tentado a callarte o a convertirte también en un troll y volverte loco un poco, porque te enfrentas a auténticas batallas que implican también riesgos personales, ¿no?, dependiendo de la situación, seguramente cada vez mayor. Es decir, que como ya sucede en Rusia y en parte en Alemania y en otros lugares, pues digamos, te puedes jugar la cárcel por expresar tus opiniones, ¿no? Y eso implica, por un lado, una legitimidad para el uso de la violencia sobre los demás basada en que estoy con la línea, ¿no?, oficial, correcta, con el lado justo, etcétera, etcétera, en cada uno de los bandos, y esa especie de militarización, ¿no?, del comportamiento individual, que lo vemos, a mí me ha sorprendido, quiero decir, no recuerdo nada parecido, quiero decir, desde la época de la facilidad con la que personas de izquierdas, pienso también en muchísimas personas del mundo anglosajón, ¿no?, supuestamente progres, liberales. A ver, hay una anécdota que me contaron que es verdad, porque igual ya la conocéis, que hay una empresa, ¿no?, que es supuestamente una ONG pro-Ucrania y tal, que recibe donativos, o sea, tú puedes donar y te garantizan que van a poner el mensaje que tú digas en las bombas, ¿no?, que van a comprar para lanzar en Ucrania. O también la cuestión de que pongas un mensaje en los drones, que etcétera. Y mucha gente que participa de manera entusiasta y que además se siente que está haciendo una cosa justa, ¿no? Es decir, es casi una fascistización inconsciente. No, ni siquiera tienen tiempo de reflexionar de lo que están haciendo, que es prácticamente colaborar en un asesinato masivo, seguramente de inocentes, porque esas bombas ya sabemos cómo funcionan, ¿no? Y sobre todo los drones, ¿no? Es decir, hay esa capacidad del fascismo de recoger todo tipo de nuevos lenguajes, sentidos, narraciones, como puede ser, por ejemplo, y esto es realmente nuevo, ¿no? El cómo, por así decirlo, la civilización occidental se ha convertido en el mensaje de la Comisión Europea y de esta guerra, en una especie de identidad étnica. Sí, el universalismo de Occidente, que supuestamente no tenía raza, no tenía color, era abierto a todos, la transformación que se ha producido, que indica justamente un proceso de fascistización.
Borrell, ¿no? Con la selva.
Borrell, von der Leyen y los discursos. Es decir, esta vieja Europa atlántica, casualmente colonial, blanca, etc., y corrupta, por supuesto, está en peligro por los nuevos bárbaros, el totalitarismo, etcétera, el nuevo Hitler, y tenemos que defenderla a vida o muerte, porque si no se pierde, y esto lo dice la presidenta de la comisión, y salvar a los ucranianos para que estén ahí. La civilización grecolatina, pero también la transición verde, es decir, tenemos que hacer la guerra para que se pueda dar la transición verde. Por supuesto, los valores de las minorías, etcétera. Es decir, se convierte en una especie de como dicen en Alemania, de Kulturkampf, de guerra cultural étnica. Y por así decirlo, Occidente resulta que es una especie de pueblo, de etnia, ¿no? Que puede verse amenazado y que tiene que luchar a vida o muerte, ¿no? Eso es un elemento claramente, ¿no? Un crack, ¿no? Que se ha producido en las narraciones, que apunta hacia una creciente fascistización.
Sobre esto que precisamente decías, la tercera parte del libro, es decir, la primera hace una descripción de las distintas posiciones que hay, son tres partes, respecto a la guerra y una historia de esa acumulación originaria nueva en el espacio postsoviético, la segunda sobre la genealogía del fascismo y de la guerra moderna, y hay una tercera, por una paz constituyente, que trata precisamente de situar la guerra en ese contexto, digamos, desde una perspectiva de economía política, de qué la hace diferente en el terreno europeo y cómo se está ensamblando el régimen de guerra, lo que Raúl llama régimen de guerra, que tiene sus características, con el nuevo Pacto Verde, el Green New Deal. Es decir, que veníamos de una fase pospandémica en la que de lo que se hablaba era de políticas anticíclicas, expansión, ¿no? Un nuevo keynesianismo, y ahora eso para hacer una transformación de la economía verde, ya sabemos lo que es, pero ahora ni siquiera estamos ahí. Es decir, ahora lo que va a permitir esa economía verde o ese futuro verde es la guerra, y se está diciendo así, y es, yo creo que es un salto que, si iba a decir un momento antimilitarista, que la izquierda social no está entendiendo las consecuencias que tiene. Es decir, que esta semana se ha hablado en Alemania por primera vez, creo en el Parlamento, porque lo dijo otro día, de que hay que volver a hablar del servicio militar obligatorio. Es decir, que se están recorriendo en Francia, o sea, se va muy rápido y entonces, bueno, luego hablaremos todos más, pero...
Sí, bueno, iba para ir terminando, quiero decir, porque sí. Claro, el libro tiene una tercera parte que es qué hacer, ¿no?, por así decirlo. Y quizás es la parte más jodida, es la parte más... porque no en vano, quiero decir, la comparación con el 1914... dentro de lo malas o la menos mala de las comparaciones, pero incluso ahora mucho peor, es que estamos ante ese tipo de situación. Es decir, recordemos aquella situación. Solo el 1917, abrió, y posteriormente las revueltas, pero ya gracias al 1917, al octubre, se produjo una alternativa a lo que era, pues eso, una guerra mundial y una guerra civil, por así decirlo, europea, como se ha llamado, que obviamente hubiera continuado o se hubiera vuelto a dar, como de hecho se dio pues poco tiempo después, pocas décadas después. De hecho se habla, ¿no?, de esa primera mitad del siglo XX como una guerra civil europea que no termina nunca, ¿no? Considerando que hoy estamos ante esa situación, pero en una dimensión de sistema mundo, y que además la capacidad de destrucción del ecosistema, más allá de personas y objetos y capitales, es rotunda y absoluta, por desgracia, lo digo así, nos ha tocado una situación así y estamos directamente en ella. Y por lo tanto, para el pensamiento y la práctica emancipadoras, para el antimilitarismo, para todos los movimientos emancipadores, pero también, si queremos, para el pensamiento y la práctica revolucionarias, el reto que tenemos es justamente, y precisamente no veníamos de una gran época, ¿no?, digamos, para la izquierda emancipadora en Europa y en el mundo, es justamente reconstruir las luchas, el proyecto y la organización transnacional que permita no solo, pero fundamentalmente sabotear este esfuerzo de guerra y facilitar que se detenga, que haya negociación, sino sobre todo, porque no es solo la guerra, que además si no hay una destitución de las oligarquías y las élites que la llevan a cabo, y eso implica revueltas o revoluciones, va a continuar, sino que además, como ha dicho Aitor, veníamos de la pandemia que ponía ya suficiente tareas desde el punto de vista de lo que ha supuesto la pandemia de devastación física y psíquica de las poblaciones, de sistemas educativos y sanitarios destruidos, de la transición energética y de la cuestión del calentamiento global, y que por lo tanto lo que se produce es esas tipo de coyunturas históricas en las que, por así decirlo, la posibilidad de llegar a pactos como el que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, el pacto, el New Deal por un lado, y luego si queremos el pacto social europeo, básicamente porque la posibilidad de la alternativa soviética estaba allí, ¿no? Hoy no hay esa alternativa soviética que fuerce nada, sino lo que hay son alternativas reaccionarias. China no sabemos muy bien qué quiere hacer con nosotros, ¿no? Aunque no, seguramente no sea mucho, no sea peor, sino probablemente algo mejor que lo que puede pretender el hegemón estadounidense, a mi modo de ver, sobre todo para el sur global, pero bueno, esa es una cuestión abierta a discusión. La cuestión es que necesitamos armar urgentemente, y a partir de las luchas y a partir de los encuentros y de la organización, dedicarnos prioritariamente a, digamos, a construir las luchas y los contrapoderes que destituyan, derroquen a las élites y oligarquías que están llevando a cabo esta guerra en ambos frentes, en ambos bloques. Eso significa una dimensión que tenemos que llamar revolucionaria, emancipadora, y necesariamente de definición de un proyecto, de qué es lo que queremos en esta situación. A mi modo de ver, eso implica replantear la actualidad de, digamos, del comunismo entendido como el proceso de constitución de una democracia en torno a un nuevo modo de producción que es el común. Es decir, el común entendido como la capacidad productiva local, regional, transnacional, planetaria, de producir, reproducir, conservar y enriquecer la vida y los ecosistemas. Es decir, no estamos en el punto en el que hay que industrializar, ¿no? y destruir el ambiente para generar medios de vida. Hay demasiada industria, hay demasiada producción. Lo que tenemos que hacer es justamente reorientar, ¿no? Por algo se habla de crecimiento, reorientar esas capacidades globales hacia justamente lo que nos interesa, la vida cooperativa y los ecosistemas y la justicia global, etcétera, etcétera. Ese es un nuevo modo de producción. Implica romper, obviamente, que nos lo dice el IPCC y el sentido común con la lógica de la acumulación de capital, ya sea privada o pública, pero la lógica de producir plusvalor, plusvalor, plusvalor y capital fijo. Hay de sobra. Tenemos que producir esas instituciones, luchas contra poderes, etc. Lo que no podemos, obviamente, decir es cómo se tiene que hacer. La cuestión es que tenemos que hacerlo con las inteligencias colectivas y las capacidades de resistencia puestas en marcha. Por desgracia, y este es el problema del movimiento no existente contra la guerra o el cómo se está viviendo esto, es que no estamos preparados y que, por así decirlo, a mi modo de ver, estamos en ese preludio a una situación infinitamente peor. Tengamos en cuenta cómo entra ahora la crisis financiera, ¿no? Que parece que ya es un hecho el contagio, que no va, obviamente, a quitar un euro del esfuerzo de guerra, sino que va a quitar muchos euros de la protección social, de una nueva ola de austeridad. ¿Y qué tipo de intervención emancipadora vamos a tener ahí? Pues que de lo contrario ya tenemos fuerzas reaccionarias, fuerzas militaristas que aprovecharán ese descontento, ese malestar para echarlo en su saco. Entonces, no me siento un poco, ¿cómo decirlo?
Agorero.
No agorero, todo lo contrario. Quiero decir, hay una posibilidad emancipadora. El problema es que las condiciones son muy jodidas, pero yo no creo que haya, por así decirlo, en la medida en que esta guerra es ese punto de inflexión en la que el capitalismo de base occidental decide restaurar el supremacismo, el colonialismo, el apartheid interno como modos de gobierno y de reconstrucción de jerarquías y poderes con el pretexto de la crisis climática, de la guerra y de lo que supone, porque ya sabemos que la crisis climática y la guerra producen migraciones, ¿no? Y las migraciones producen la necesidad de defender las fronteras militarmente. La cuestión, lo dice la propia Comisión Europea, necesitamos la energía verde para no depender del gas ruso, pero necesitamos las tierras raras que están en África, que están en China, porque de lo contrario no hay baterías en Europa. Por lo tanto, ese es un argumento de neocolonialismo en el que, bajo la forma de un régimen de guerra, que es sencillamente la introducción de la lógica amigo-enemigo en las sociedades políticas, en los conflictos sociales, en la vida democrática que deja de existir en esa medida, que lo estamos viendo con el crecimiento represivo con respecto al movimiento por el clima o a la protesta en general, ¿no? La desobediencia civil totalmente criminalizada, ¿no? Es el modo, por así decirlo, de ensayo y error, no exento de contradicciones, que es a lo que voy y que tenemos que aprovechar. No estamos ante un diseño orwelliano que nos arrastra. Veamos solo lo que está suponiendo este esfuerzo de guerra para Europa y sus planes de pacto verde, de cubrir la cuestión social y de la propia transición energética. Quien se está beneficiando absolutamente es Estados Unidos, vendiendo el gas natural licuado a precios astronómicos, como no de amigo precisamente, destruyendo las arcas públicas y al mismo tiempo lo que está suponiendo la cuestión de reorientación geopolítica de la globalización generando nuevos proteccionismos. Estados Unidos acaba de publicar la ley de reducción de la inflación, que básicamente es una ley proteccionista y nacionalista en la que de hecho se quiere atraer hasta firmas europeas. Volkswagen está pensando irse a Estados Unidos por las ventajas fiscales, etcétera. Es una, de hecho, una guerra comercial contra Europa, ¿no? Son contradicciones, obviamente, aparte de las contradicciones sociales y políticas del empobrecimiento generalizado por la guerra, que tenemos que aprovechar y que, por lo tanto, no soy en absoluto pesimista, sino que más bien lo que es un escenario tan crudo como el que seguramente ya llevan viviendo muchos millones de personas en los países del sur, ¿no? Pensemos en el Sahel, pero por fin, por así decirlo, toca Europa este tipo de situación y también el tipo de decisiones y de refundaciones, reconstrucciones que son urgentes y necesarias.
Pues es que ricasco, Raúl.
Yo igual. Ahora, pues no quisiera lanzar una cuestión, ¿no? Ya, dime, comparto esa conclusión que has hecho, pero partiendo un poco de la pandemia que has nombrado, que sirvió para somatizar completamente esta sociedad, una sociedad que hoy por hoy es tremendamente crítica, pero muy poco contestataria, ¿no? Y viendo cómo son los mensajes, el mensaje único que se está lanzando ahora mismo con el tema de la guerra de Ucrania, que es la única solución es meter más dinero, reforzar las inversiones en defensa, más armamento. Y al hilo de esto, se está militarizando más la sociedad, se está creando una idea de que hay que volver a poner los servicios militares, ¿no? Como para defenderse y tal. Y viendo que, no sé, a mí me gustaría saber, teniendo todo esto en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el escenario de la resolución de este conflicto, ¿no? Y una vez que sí se resuelve, ¿de qué manera? ¿Cuál va a ser el próximo conflicto que va a surgir, ¿no? Que nos va a afectar, porque al final Europa, aquí, al final parece que esto es una especie de guerra mundial, ¿no? El escenario simplemente es Ucrania, ¿no? El campo de batalla es Ucrania. Pero al final están implicados prácticamente todo el mundo. Y Europa está actuando bastante un poco como mamporrero de Estados Unidos, ¿no? Por sus intereses, ¿no? Si esto se soluciona, que no sé de qué manera, ¿cuál va a ser el próximo escenario que va a surgir? Porque esto no parece que tiene visos de solución, ¿no?
Si hay una cosa que me parece que he pensado y que tengo bastante clara es que no se va a solucionar por la propia lógica de la diplomacia, de tal. Porque ni siquiera desde el punto de vista de una paz, pues como fue los acuerdos de Minsk, ¿no? Uno y dos. Cuando uno los quiere, el otro no. Porque básicamente cuando uno tiene posiciones militares y diplomáticas favorables, precisamente porque el conflicto ya es, como dicen, existencial, tanto para Europa por la implicación que ha tenido, no digamos para el régimen de Putin, nunca va a haber un término equidistante, ¿no?, en el que negociar, ¿no? Incluso aunque, por ejemplo, se ha hablado de el embajador israelí, creo que era un embajador en Europa, o decía que en noviembre, ¿no?, se había intentado un acuerdo, estaban dispuestos y que Johnson lo saboteó, Boris Johnson, el ex primer ministro británico, ¿no? Es decir, que precisamente esas tres dimensiones del conflicto hacen que incluso ahora que Estados Unidos quiere una ralentización o querría una tregua falsa, ¿no?, para precisamente reorganizar el sistema de aprovisionamiento, porque es que no hay armas suficientes. La necesidad de armas, no solo de otro tipo, por ejemplo, misiles de mayor largo alcance, tanques, los aviones, etcétera, sino de lo que están usando actualmente, está la demanda que en todas las 30 y tantas guerras en las que más o menos está implicado Estados Unidos no hay stock. Hay que producir más y, por lo tanto, hay que ralentizar el ritmo, ¿no? Sin embargo, pues Ucrania, Polonia no quieren ralentizar porque justamente se están jugando el gobierno de Zelensky la legitimidad política a cada día, en el sentido de que ni puede negociar porque se arriesga un golpe de Estado, ni puede, por así decirlo, exigir hasta el punto de romper a los aliados. Está completamente dependiente. Es decir, que la lógica, cito un libro, ¿no?, que es muy recomendable, sobre la Primera Guerra Mundial de Christopher Clark, que se llama Sonámbulos, ¿no? Es decir, cómo en las semanas que preceden la Primera Guerra Mundial todo el mundo decía, no, esto se va a arreglar, no pasa nada, es un conflicto localizado, la diplomacia y el sentido común, y cómo se fueron encadenando las cosas para que de repente hubiera un conflicto mundial en pleno verano, ¿no? Y yo creo que esto es así. Yo no veo ningún sin, porque si algo falta en cualquier razonamiento del mainstream, y yo creo que en eso estamos de acuerdo, es racionalidad mínima, en el sentido de, por lo tanto, lo que hay es una lógica de irracionalidad, de bélica, de imposición militar o a través del terror, del miedo, que se puede hacer un adversario, que por otra parte, si estamos hablando de Rusia, precisamente es lo que les envalentona a subir, por así decirlo, el nivel del enfrentamiento, y eso está claro. Quiero decir, si hay algo que ha estado claro por parte del régimen de Putin, es que iban a hacer esto, ¿no? Desde 2008, desde 2007 en la conferencia de Múnich, y luego con lo de Ucrania lo ha estado repitiendo, no para justificarle, porque obviamente el régimen de Putin es aborrecible, pero ha habido una dinámica sin duda de provocación y de subir el nivel absolutamente sobre texto de la protección de las democracias del Este, que paradójicamente son bastante poco democráticas, porque han tenido una involución ultraconservadora, ¿no? Entonces, a lo que voy es a que tiene que ser la gente, tiene que ser las luchas, tiene que ser la protesta, tiene que ser que seamos capaces, no las que estamos aquí, sino digamos los millones de personas en potencia, de sabotear la militarización de las mentes y de hacer ver lo que se nos va a imponer y se está imponiendo como sacrificios por la democracia, por la paz, por derrotar a ese enemigo, como lo que son formas nuevas y reforzadas de explotación y de absoluta producción de una nueva catástrofe capitalista en Europa también. La otra la damos por hecha, ¿verdad? Lo que hay también es un discurso que Occidente al menos puede salvarse de la miseria climática, de las guerras por los minerales, y entonces tenemos que proteger esta isla, ¿no? Borrell lo dice muy claro. O sea, recordemos, Europa es un jardín bien cultivado y lo que hay fuera es la jungla que quiere invadirnos, más claro el agua, ¿no? Y por lo tanto es defender esa isla frente a totalitarios, entre comillas, y frente a la multitud de pobres globales que van a querer venir aquí porque al menos hay un mínimo de protección del clima, hay recursos sanitarios, educativos, y tenemos que matarlos y atemorizarlos para que no lo hagan, básicamente, ¿no? Y esa es la dinámica que está también reconfigurando la política migratoria y de fronteras de la Unión, en el sentido de que los acuerdos, ¿no?, de detención en los países limítrofes ya están generalizados y claramente, por así decirlo, solapados con la OTAN, en el sentido de que la propia OTAN ya en Madrid, en la reunión, dice que los movimientos migratorios son un objeto de interés militar porque son manipulados, instigados y redirigidos, ¿no?, eso de weaponized, ¿no?, que llaman en inglés, convertidos en arma contra la estabilidad de los países, ¿no?, en la frontera sur, o los que vienen de Siria, ¿no? Es decir, y por lo tanto hay que considerarlos como un arma humana que se dirige contra nosotros y tratarlos con la rotundidad que hace falta. Es decir, es una forma de fascismo con retórica securitaria, democrática, ¿no?, inodora, ¿no? Es decir, que yo creo que la dinámica no va a parar y que el problema es que tenemos que interrumpirla, sabotearla e intentar justamente replantear la situación en términos de un capitalismo que ya se identifica con la guerra, que abole la democracia, y es un capitalismo no solo occidental, pero fundamentalmente occidental, y además el que, si queremos, el que nos toca más de cerca. Y la posibilidad justamente de una transformación de época y una transformación mundial que se lleva reclamando pues 30 años, es decir, que es lo que pedía el movimiento antiglobalización, los foros sociales mundiales, otro tipo de dinámicas que han producido resultados poco satisfactorios. El problema es que ya no podemos fallar, en el sentido de que hay una condensación, una concentración de contradicciones y de situaciones que tienen dos características. Una, la urgencia, y otra, lo que, digamos, en el pensamiento revolucionario, desde Maquiavelo hasta Lenin, si queréis, pues se llama aferrar la ocasión, ¿no? Intervenir en la ocasión en la que las contradicciones ponen desnudo al poder y lo llevan a los poderes y lo llevan a contradicciones insalvables, ¿no? Yo creo que, a ver, si queréis, por ejemplo, en Alemania, que he estado, porque han traducido el libro muy rápidamente, o sea, el interés es mucho mayor, quizá porque les toca más cerca, por lo que supone Alemania. Tengo la impresión de que en el Estado español estamos completamente atontados, adormecidos con respecto a esta situación. ¿Será porque tenemos un gobierno progresista que apoya el envío de armas y que parece que nos creemos el cuento de que es para, justamente para ayudar a los ucranianos, sin tener en cuenta lo que supone justamente la escalada inevitable? ¿O debe ser que, digamos, que ha habido un corte generacional, o, en fin, lo podemos discutir ahora, entre nuestra generación y una generación que se formó en el pacifismo, en el antimilitarismo y en el feminismo, que era un poco lo mismo, ¿no? Y que ha habido una transformación en la cultura política en la que a las nuevas generaciones, si queréis, hombre, yo tengo la referencia del 15M, quizá en Euskal Herria no es tan importante, pero que no ha estado marcada por esa ADN, si queremos, antimilitarista y pacifista.